minus 20 seconds and counting. Guidance internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, engines on. 5, 4, 3, 2, launch commit.
En 2018, cinco de los peores hombres del ejército Bárdulo que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
Caixo, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. El próximo 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del ser humano a la luna. O no, que hay teorías para todos los gustos. Sea como fuere, la carrera espacial es un tema que también ha sido abordado en los juegos de mesa. Y como entre nosotros tenemos a Arcaid Zacalino, que es un apasionado de este tema, pues no nos ha quedado otro remedio que hacer un programa dedicado a ello. En fin, estaba ahí, venga, tenemos que hacer cuando sea el 50 aniversario, tal, la llegada de la luna, hay que hacer. Y al final, pues nos hemos rendido, hemos entregado las armas y el correaje y hemos dicho, pues venga, vamos a tirarnos a la piscina.
Compromiso.
Total. Está patrocinado, sí, nos ha untado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, vamos allá con las presentaciones y entramos en materia, porque a los mandos de la nave, como os he comentado, tenemos a nuestro Neil Armstrong particular, el experto en la materia, lo cual, estando entre bárdulos, ser experto tampoco es garantía de nada. Au, Parkaitz, ¿qué tal?
Venga, chavales, aquí un tema que me apasiona, un trastornado del espacio, y sí, me encanta, quiero hablar de esto.
Nos han dicho que has puesto gravedad cero ahí en tu choco y eso.
Estoy flotando, sí.
Y desnudo, como siempre.
¿Cómo?
Y desnudo, como siempre.
Eso no cambia, por supuesto.
Como copiloto tenemos al Edwin Aldrin de la Llanada, el que se lee los manuales para despegar y aterrizar sin peligro. ¿Qué pasa, Sergio?
Opa, chavales, aquí andamos a ver si es programa.
A ti te digo el tema, como le pegas a todo, ¿no? Pues a esto también.
Sí, me gusta todo. No, todo no, pero bueno. El espacio, estos juegos me gustan, sí.
Desde Houston tenemos al mago en la sombra, el que arregla los problemas para que todo llegue a vuestros aparatos en orden. Aupa, David.
Muy buenas, aquí está. A los mandos.
Y sentado en mi despacho oval, el Richard Nixon de Donosti, el que se va a llevar los honores de todo esto sin tener ni idea. Servidor Imanol. Así que, pues venga, vamos al tema. Ha elegido Arcaid una trilogía de juegos no de ciencia ficción, o sea, relacionados con el espacio, pero realistas, de la carrera espacial, porque cuando estuvimos debatiendo y yo salté algún nombre, pues yo que sé, el Star Realms, y me dijeron, no, vamos a hablar de cosas más o menos de...
Sí, de exploración, ¿no? Igual.
Sí, o sea, eso es, o sea, no ciencia ficción, no naves espaciales, nada que tenga que ver con temas de, pues eso, de ciencia ficción, más tirando a temas, la carrera espacial, lo que supone, para los que estéis metidos en el tema, se nos llama espacio trastornados. Entonces, bueno, pues para los que nos gustan estos temas, que todo esto que conlleva, desde la época de la carrera espacial y antes incluso hasta la actualidad, y los juegos que vienen, que también hay algunos que son del futuro, ¿no? Pero que tienen que ver con esto.
Pues como hay gente pato, que dijo el torero, pues también hay gente que le gusta esto. Entonces, vamos a empezar con una de las cosas más áridas que me he metido yo entre pecho y espalda, que es el High Frontier. No sé si Arcaid tiene preparado su base de datos del...
Sí.
De la BGG.
Da un momentito porque me había preparado otro, pero ya lo tengo.
Ahora enciendes el ordenador y ya...
Ya estoy. A ver, mira. High Frontier. De este es la tercera edición, la que está en la actualidad. La primera edición no recuerdo, no me viene. Sí, la tengo aquí, un momentito, os lo digo ahora. Es de 2010, el autor de las tres es el amado Eklund, Fileclum.
Amado y odiado.
Nuestro...
Dios.
Sí, pero bueno, para nosotros Dios. Más para Xavi, que no está aquí, pero está en no está en físico, pero sí en...
En su espíritu. En espíritu.
Orbitando.
Eso es, orbitando. Entonces, bueno, un juego que es su primer, ya te digo, tiene muchísimos seguidores, es un juego bastante bastante reconocido en este ámbito. Muy árido, de 2010, como os decía, de 2 a 5 jugadores, con una duración estimada.
Ahora de 1 a 4 pone aquí, de 1 a 5 pone en la tercera edición, eso. De 1 a 5.
Ah, bueno, vale, estoy viendo el de 2010, vale. La duración 180 minutos, pero bastante, bueno, esto no le hagáis mucho caso, y una duración, eso sí, de 4.31 sobre 5, hay que estudiar 3 carreras para poder jugar a este juego. Y aún sabiendo y manejando esas 3 carreras vas a tener bastantes dudas a la hora de jugar, prácticamente seguro. Pero bueno, casi mejor que nos hable del Sergio, yo voy dando mis apuntes de hasta donde llego y vamos hablando de ellos.
Venga, Sergio.
Bueno, una cosa, estamos en la tercera edición, si os interesa o os llama la atención lo que vayamos a hablar de este juego, ahora mismo se está planteando ya la cuarta edición con algún cambio, alguna pequeña mejora. Y creo que esto sale en breve ya en Kickstarter.
Bueno, para octubre o así leí yo hace poco. Sí, un Kickstarter, creo que van a sacarlo. A ver qué tal está. Pues bueno, yo lo pude jugar hace poco, el High Frontier, que me lo enseñó Pichu, que es un enamorado de este juego.
Sí, Pichu, tenemos un colega que es un apasionado. Está todos los días dando la matraca en el WhatsApp del club a ver quién se anima a jugar al High Frontier.
Lo vende ya como un filler,
Está buscando víctimas nuevas todos los días.
No, os digo que tenemos la suerte de tener un Pichu para jugar a esto, porque si te pones tú de cero a jugar a esto, tienes 3 embolias antes de la primera partida, seguro.
Sí, eso es. Bueno, yo tengo que decir eso, que las 2 veces que he jugado, pues ha sido que me lo han explicado, así que no he tenido que pasar por el trauma de meterme con el reglamento, descifrarlo y etcétera, etcétera. Porque bueno, este Eklund ya sabemos cómo es, que vamos, no lo hace lo claro que podría ser. Y bueno, pues estamos ante un juego que es, pues cada uno somos una agencia espacial, ¿vale? La NASA, la ESA, la Agencia Espacial China, y pues vamos a ir montando nuestros propios tripulaciones, ¿vale? Con propulsores, robonautas y refinerías, y vamos a, pues, a intentar ir a diferentes, ¿vale? Ahí tenemos un tablero gigante con muchas... diferentes trayectorias, rutas, ¿vale?
Eso es lo primero que tienes que decir.
Eso es.
Sí, sí, es un tablero. Bueno, hay una versión más pequeña, pero es un tablero enorme, como la Sábana Santa, donde hay un montón de rayas así como orbitales y un montón, porque eso que es toda la Vía Láctea, o qué hostia, lo desconocido, ¿hasta dónde llega?
Pues yo creo que es el sistema solar, ¿no? Más o menos, no sé.
Y más allá.
Sí, sí.
Tampoco
sí,
me fijé mucho, ¿eh? Porque yo no me fijaba lo que estaba cerca de la Tierra. Porque, bueno, al principio eso, pues eso. Primero vamos a ver el mapa, que ya te puede ser abrumador un poco. Y pues tendremos que decidir un poco hacia dónde queremos pues lanzar nuestra expedición. Y bueno, pues vamos, la mecánica del juego va a ser una subasta en la que vamos a ir sacando diferentes elementos, pues lo que he dicho, propulsores, robonautas para prospectar en los planetas. Y vamos a ir montando nuestra propia nave, ¿vale? Cada carta pues tiene una fuerza, una masa, ¿vale? De lo que pesa. Entonces tienes que hacer tú unos cálculos, pues, antes de salir, antes de la expedición, ¿vale? Tienes que calcular pues cuánto combustible vas a necesitar para llevar todo ese peso al sitio que quieras ir, ¿vale? Y aquí, bueno, pues la planificación es bastante importante en este juego. Y eso también a mí me gusta, por lo menos porque me hace pensar, luego...
Joder, que sí te hace pensar.
Te vuelves un poco loco, pues, sí. ¿Vale? Entre todas las líneas del mapa, entre todo el peso, porque puedes ir soltando peso por el espacio y entonces ya pesas menos y necesitas igual menos combustible. Entonces, bueno, y luego, pues bueno, tienes una serie de factores también, pues como algunas órbitas que pueden ser peligrosas, tal. Entonces tienes que hacer una planificación antes. Y es, pues básicamente eso, ir... intentando prospectar planetas y crear factorías en planetas.
Ajá. Sí, y vas a los planetas y consigues... Primero tienes que conseguir aterrizar en el planeta o alunizar,
eso
o como
es,
se diga.
Sí, eso es, no, puedes aterrizar.
En algunos, además, dejas como la nave, dejas como una nave en órbita y esa nave... Y de ahí bajas un módulo, ¿no? Era algo así también.
Sí, bueno, lo interesante del juego, lo primero es saber todos los elementos, todos los materiales que se utilizan para la construcción de tu nave, desde los cohetes, todo lo que hay, son elementos que realmente o existen o son elementos que podrían existir. O sea, no hay nada en el juego que se ha inventado, y es verdad que hay algunos elementos que son muy potentes, y en el momento en que alguien los consigue, es ese país el que los tiene, entonces nadie más los puede conseguir. Y es verdad que hay algunos...
Sí, son como patentes, ¿no? Al final que...
Sí, 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 sí. Entonces, la historia está en que, bueno, pues igual que pasó en la carrera espacial, pues en el juego no es que estés ni mucho menos representando esa época, porque esto abarca mucha más distancia de la que podría ser llegar a la Luna y ya está, pero sí que es verdad que todo lo que sale reflejado desde las, digamos, los caminos que te pueden llevar a un planeta o un determinado sistema al que quieras acceder, son reales. Entonces, el juego está representado, este plano que os decimos, que es una locura interpretarlo, pues pero es un plano el real. Mapa, y,
el tablero en un momento dado, si no te gusta el juego, lo puedes enmarcar y colgarlo en la pared.
Sí,
sí.
Hay gente que lo tiene puesto como póster, ¿eh? El grande, precioso.
Sí, es bonito, sí. Y hay que decir que Clune es, o creo, me parece que es un leído, que es ingeniero de cohetes, entonces pues sí, al final pues toda la info que mete ahí en las cartas y todo, pues bueno, te mete información de más, pero bueno, eso, tú te tienes que fijar en la masa, en la propulsión y en...
El juego luego tiene varios sistemas, entonces el juego básico es bastante sencillito. Bueno, a ver, dentro de lo que es acercarte a esto, es un juego... que puede ser accesible, que puede sí, jugarlo alguien que...
Ayer jugamos nosotros con el básico, que teníamos lo que dices, teníamos a Pichu que nos guiaba un poco y bueno, te decía, bueno, pues esto vale para esto y ahora tienes que intentar despegar y tal, y bueno, pues dices, vale, me monto mi cohete, despego y ahora digo, pues voy aquí y tal, y saco mis cosas. Bueno, pues más ahí o menos...
Está. Claro, la historia que lo complicado del juego está que tienes que calcular todo antes de ir, entonces no es un juego en el que puedas ir aprendiendo a medida que vas jugando. O sea, es una de las dificultades que tiene esto. Si tú quieres llegar,
puedes quedar tirado en el espacio.
Claro, si tú quieres llegar a determinado planeta, todos los cálculos para poder llegar hasta allí los tienes que hacer antes o bien modificarlos sobre la marcha. Es decir, yo tenía idea de llegar a Marte, pero esto se ha torcido. Encima, muchas de estas cosas también son con tiradas de dados. Y sí, puedes haber preparado todo perfectamente para poder llegar
y palmar.
Y una vez en un momento dado se empotra, como le pasó a nuestro amigo David, que si quieres lo puedes comentar.
No, todavía estoy cargando agua de nuevo. O sea.
Sí, al final el juego pues tiene esa dosis de azar de pues cuando bajas alguna órbita que puede ser como peligrosa, tal, pues puede que sacando un 1, pues la nave se vaya al garete y todo lo que has estado planificando y esperando turnos se te va al traste, pero...
Sí, una de las misiones era llegar a Marte, por ejemplo, a amartizar, y para sacar ventaja, pues me tiré a lo loco, o sea, kamikaze total, había no sé qué polvo estelar y me desigré a empezar a buscar agua otra vez, en fin.
Sí, a mí es el principio del juego, que es una subasta en la que tenemos que ir comprando, es un poco, para mí me parece un poco lento, que... Todo el mundo...
Es algo que se repite en estos juegos.
Se repite mucho y que vas sacando. Tal. Se me hace un poco lento y hasta que luego ya empezamos a tener la nave y tal, ya empieza a ser más emocionante el juego. Sí. Pero al principio es un poco...
Y luego tiene una especie de ayuda al juego, que son, las formas de acceder a diferentes espacios, a diferentes lugares, de la manera más eficaz. Es decir, tú imagínate que todo el sistema solar está lleno de carreteras y tú no sabes qué fuerzas o qué direcciones tomar para que tu recorrido sea más eficaz. Entonces, por ejemplo, pues tienes líneas de diferentes colores que son como autopistas que ya van delimitadas incluso con letreros que te dicen dónde te lleva esa carretera, de manera que puedas acceder más fácil también.
Sí.
Y tienes pues líneas verdes, amarillas, azules, que se salen un poco del tono normal de los caminos a seguir para que cualquiera que esté aprendiendo pues pueda aprender.
A mí es una de las cosas que me gusta eso, el ir también buscando tú la ruta, o sea, pues sigues la ayuda, pero luego igual te desvías en un punto.
Te va un montón de cruces.
Aprovechas eso aquí, pues un cruce, tal, o sea, vas buscando y es otra cosa que me gusta del juego. Hablando también de interacción entre jugadores, pues al final es no hay casi nada, al final es más llegar... que te pueden quitar el planeta al que querías bajar o donde querías crear tu fábrica, ¿vale? Sí, pero sí. Bueno,
es verdad que yo a tu bola. El juego es muy 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 bestia en si le metes todas las expansiones y todas las posibilidades que te da el juego. Y en cualquier caso, metiéndole todo, la partida tampoco me parece que se te vaya en exceso. No creo que sea un juego para jugar muchísimas horas.
Es un juego que si te vas a meter es para jugarlo un poco varias veces o de seguido tal hasta cogerle. Sí. Porque si lo juegas una vez y no lo vuelves a tocar en 6 o 8 meses.
La primera no la llegas a disfrutar. Eso
no, y un juego muy de nicho. O sea, para alguien que le guste mucho este tema, que lo vaya a disfrutar, que por ejemplo lo que dice Sergio, que no le gusta la primera parte del juego, desarrollar tu propia nave y demás, es que creo que es esencial que disfrutes con esto también, porque es que es una de las partes fundamentales de Heavy Frontier.
Sí, o sea, es un poco como eso, como decías, un poco repetitiva, tal. Sí que sí. Me gusta, pues sí, decir, va, sí, este elemento me gusta porque consume poco, ¿vale? Porque quiero ir utilizar una vela solar o no sé qué, ¿vale? Pues eso es bien, pero un poco lento al principio.
También os digo que cualquiera de los tres, cualquiera de los juegos, bueno, sobre todo este y otro de los que vamos a hablar, son bastante, bastante particulares, no son para recomendar a cualquiera. O sea, son temas que, para empezar, te tienen que llamar un montón. Y vamos, que gente que juega mucho a juegos de mesa y que tiene se ha jugado juegos muy duros, ven esto y lo repelen como agua con aceite. O sea, que no es algo aconsejable esto tampoco, ¿eh?
Es de estos juegos también en el que los puntos de victoria, a mí por lo menos, como que es un poco, queda un poco ahí en segundo plano, ¿no? Como que sí. Tú quieres hacer sacar tu nave de la Tierra, quieres llegar a tal sitio, quieres crear ahí tu fábrica, ¿vale? Sí. Descubrir una nueva patente. O sea, al final es como el viaje lo que me importa más que los puntos de victoria por haber ido a tal sitio y tener...
Sí, el recorrido, si se crea una historia, estoy de acuerdo.
Es bueno, el que ganar es más secundario, que lo que disfrutas es... Yo creo que, bueno, además, yo que solo he jugado una vez un rato, tío, ya, lo que disfrutas es si consigues entender algo. O sea, yo cuando vi, dices, ah, hostia, esto va así, y esto va así, y no sé qué, y no sé cuánto, y dices, pues mira, ya he ganado la partida, tío.
Sí, pero es un juego en el que tú desarrollas mucho antes de empezar a mover la nave, entonces estás pensando mucho tiempo antes de empezar a moverte, y ya cuando consigues hacerlo, si consigues tener llegar al objetivo que te habías marcado, es un subidón, o sea, poder hacerlo...
Pero esa parte final es muy solitaria, ya cada uno va a lo suyo, a su objetivo, y no hay mucha interacción,
sí.
¿no?
Sí, sí, eso sí. La cosa que está guay el primer momento en el que, cuando te enseñan el juego, que ya ves que vas montando tus propulsores, ¿vale? Tienes ahí tu tripulación, tal, y de repente, ¿a dónde voy? ¿Sabes? Un poco estás ahí, ves todo el mapa y dices que voy cerca, lejos, me voy allá, sí. Aquí, o sea, y la lías. Yo, por ejemplo, el otro día quería ir a la Luna, al final fui para ir a la Luna, a Marte, pues necesitas mucha propulsión, ¿no? Entonces tenía que utilizar, pues, con el que vienen de defecto, que tiene un motor que utiliza mucho combustible, tardaba mucho porque tenía que subirlo todo el rato desde la órbita a la Tierra, no sé, bueno, totalmente poco eficaz. Pero bueno, es mucho más eficaz, pues luego puedes ir prospectando en otros sitios, coger combustible en otros planetas a los que ya has ido.
Y agua. Agua, mucha agua.
La referencia del agua es importante porque todo la forma de moverte por todo el espacio es con agua. O sea, una forma de conseguir tu combustible.
Sí, el agua es el propelente. Echas un chorro de agua y como es vacío, tienes que echar un chorro de agua para cuando hagas el impulso, apoyarte en algo, aunque sean esas partículas de agua, para poder conseguir el impulso.
Joder, David.
Eso es.
Mira tú. Joder, tú. Me quedo flipado tú, el químico.
Es lo poco que entendió.
Y ya está, yo digo, agua, agua, agua. Voy a llegar de aquí al infinito y más allá.
No, llegaste a Marte. Otra cosa es que no supiste frenar.
Casi lo atravieso.
Yo aprendí del maestro Pichu que es más fácil irse a los asteroides o ahí lejos y no a los planetas como Marte, la Luna, que para el principio, por lo menos, si no lo controlas el juego, es un poco complicado y te puedes atrancar ahí un poco.
Fue muy bueno cuando me dijo, tú que eres la corporación china, le puedes robar a otro las minas y vas a ver. Si no he salido de la órbita terrestre, ¿qué voy a ir a quitar minas a nadie?
Claro.
Pero bueno,
ya. Claro, es que cada país tiene un beneficio, eso también es verdad, que no lo hemos dicho.
Y la China sí que parece poderosa por eso, porque tú igual prospectas algo tal y de repente alguien coge y baja ahí y te crea la fábrica ahí.
Eso es.
Así que bueno. Pero vamos, que muy temático. Si te gusta, como dice Arcaich, el tema y te quieres meter de lleno, pues oye, es una gozada.
Yo creo que para la gente que no conocía y todo, para que se haga una idea un poquito, ya hemos metido miedo. Pero bueno, como digo yo, hay que probarlo y luego ya, oye, te gusta o no te gusta y tal. Y hombre, si alguien quiere probarlo y consigue un guía espiritual que le lleve de la mano, pues mejor. Y si no, pues habrá vídeos por ahí. Yo creo que también ya tendrá que haber vídeos y tutoriales y tal. Y si no, valor y al toro.
Sí, reglas en eso es.
Sí, sí, sí.
Ayudas en castellano, todo.
Sí, es un juego muy valorado, además. Uh-huh. Muy valorado en cuanto a encima de segunda mano incluso, que es como está agotado, pues cualquier copia que hay, pues ya piden lo que quieren y más. Uh-huh.
Bueno, hoy hemos pensado alternar no solo juegos, tampoco tenemos, ya hemos dicho que hemos elegido tres, sino también recomendaciones, películas, libros, no sé si documentales. Arcade tiene todo su material preparado y bueno, venga, Arcade.
Ah, pues mira, voy a empezar con un libro. Este libro es un libro bastante reciente, está escrito por Tim Paik, es un astronauta que pasó 6 meses en la Estación Internacional. Y este tío, después de bajar, pues obligado por la NASA, todos los astronautas tienen que hacer una especie de guía, o sea, de ruta en la que hacen, pues, ¿cómo se dice?, charlas y demás en universidades y por todo el mundo, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que las preguntas que le hacían en todos los sitios eran bastante parecidas. Y a raíz de eso hizo un libro. En ese libro lo que hace es, las preguntas que él considera más interesantes que le hace la gente, las explica de una manera que cualquiera las puede entender y tiene detalles tan curiosos como desde lo difícil que es dormir para un astronauta en gravedad cero o lo difícil que es hacer un paseo espacial por fuera de la Estación Internacional.
Pues parece muy interesante, sí.
Una preguntita, ¿no será el ese de a qué huele la Tierra? O...
¿Por qué el espacio huele a barbacoa? Se llama el libro.
Mira, eso es.
¿Está en castellano?
Está en castellano y es un librazo, o sea, se lee, vamos, fácil. Sí, facilísimo de leer y cosas súper interesantes.
Sí, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Sí, pero sinceramente, a mí lo cogí, vamos, he leído muchos libros escritos por astronautas y este es el primero que recomiendo a cualquiera porque tiene detalles muy simples, muy tontos, que en el momento en que te los dicen ni se te habrían ocurrido. Y tiene una importancia vital en la Estación Internacional, por ejemplo.
Sí, que sea entendible, ¿no?
Pues sí.
Pues estoy viéndolo 300 páginas, más o menos, y por menos de 20 euros ya lo estoy viendo por ahí. Digo, ¿no? Suena, ¿no? La verdad es que suena interesante, sobre todo si está explicado, claro. Si te dicen, ¿y qué tienes que hacer para no sé qué? Y empiezan, no, pues la fusión de los neutrones y no sé qué, pues dices, sí, no, paso. Pero si está en un lenguaje, digamos, para el pueblo llano, pues guay.
Vamos a empezar a poner enlace a Amazon patrocinado para que, pues, a ellos no les cueste más, como hacen los abuelos, ¿no sabes?
Y nos pagarán algo, ¿no?
¿Para qué no? Para comprar un micro a Xavier, más que nada.
Vale.
Pues, mira, un detalle que viene en el libro que es muy chulo. Los astronautas, muchos de ellos no pueden dormir por la gravedad cero, entonces se llevan su propia almohada de casa y se la atan a la cabeza para simular algo en lo que están apoyándola cuando realmente no están apoyados en nada, obviamente no pueden...
Joder,
pero bueno, ostras. Es una tontería.
Sí, sí, pero no te lo imaginas y hasta que lo lees...
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, sí, estoy viendo aquí un... Pues eso, y aquí el típico resumen o tal y pues tiene un montón de preguntas y... Bueno, pues puede estar bien.
Sí, sí, luego, es que luego ves una película del espacio y te desmonta un montón de cosas, ¿eh?
Sí, bueno, no parece tan... Voy yo con una peli que ha dicho Arquets que va a poner a parir.
Okay. Dale.
Yo vi hace poco First Man, que es un poco la historia de Neil Armstrong, interpretada por Ryan Gosling, de La La Land y eso.
Sí, el tío sin sangre.
Pues bueno, empieza en el momento en que... Bueno, no sé si hacer spoiler.
No me la he visto, ¿eh?
Bueno, ya sé. Ya...
Bueno, sí, o sea, ya se sabe de qué va, joder. Ya se sabe que llega a la luna.
Bueno, la vida de Neil Armstrong, el tío que llega a la luna. El primer hombre que pisa la luna y tal. Y dice eso de es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y la verdad es que, bueno, a mí, yo como no controlaba mucho el tema, pues me pareció interesante. Ahora es cuando llega Arcaiz y me hunde aquí en la miseria.
No, no. A ver, os cuento. Primero, el libro se basa, o sea, la peli se basa en el libro que se llama igual y está traducido al castellano. El libro es una auténtica gozada. Ahora, si te quedas con la peli, yo recomiendo que se vea la peli porque tiene cosas muy chulas, ¿eh? O sea, tiene algunos detalles súper bien hechos. Sobre todo tema ya de la nave y demás. Ahora, si tú te quedas con eso y no sabes nada de la carrera espacial, Armstrong fue era para encerrarlo en un psiquiátrico, tío. El tío más triste del planeta, o sea, es la peli menos épica del planeta. Estás hablando de uno de los mayores hitos de la humanidad y tienes a un tío que va, o sea, más triste no se puede ser, tío, o sea...
Pues sí, pero igual el tío era un triste, yo qué sé.
Vamos a ver, es que cualquier cosa, o sea, llega, pisa la luna y al tío, o sea, le falta decir, bueno, venga, ya está, otra cosa, vamos para adelante. ¿Qué es esto? Pero, o sea, yo estaba viendo la peli y estaba diciendo, a ver, vamos a ver, tío, o sea, pero está amargado, o sea, y luego por otro lado, si ves al resto, a Aldrin y tal, o sea, era todo lo contrario, o sea, solo le falta la botella de ginebra, o sea, dices, pero ¿qué es esto? O sea, si es que, o sea, no tiene nada que ver con lo que se supone que... A ver, que no dudo que tengan esos problemas.
Pero estamos en lo siempre, se supone, o igual los tíos eran así, o sea, puedes ser el primero a la luna y ser un puto angustias.
Es que igual hacía falta alguien así, también.
Claro, eso
es. Es muy triste, la peli es...
Pero Neil Armstrong no fue así, ¿no?
Claro, imagínate que voy yo y empiezo a toquitar todos los botones sin tener ni puta idea. Ah, venga, para echar las risas. Ja, 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 jijiji. Dice, no, es alegre, no ha llegado la luna, se han matado, pero es alegre que te... Claro.
Que no, vamos a ver. Que no te estoy hablando de que vayamos a la Feria de Abril, pero no, o sea, sinceramente, creo que hay muchas pelis que pecan de lo contrario, sobre todo de muchas hay muchas películas que son bastante, bastante extravagantes en lo contrario, ¿no? En el que es todo es una pasada, y sobre todo en este tema. Pero en este caso, yo sí que creo que era la película del aniversario, creo que salía en un momento adecuado para que la peli fuese la peli más recordada del Apolo 11. Sinceramente, cuando sigamos más adelante os voy a recomendar documentales. Sale uno en breve que es una auténtica gozada, el Apolo 11, basado en imágenes reales, todo lo que sucede dentro de la nave y los preparativos y demás, y no tiene nada que ver, joder, o sea, es que esta peli es lamentable, o sea, la tengo, me la he comprado, o sea que no, conviene verla, pero no, o sea, no refleja para nada algo tan épico como lo que supuso esto para un personaje encima tan tan importante como Neil Armstrong.
Donde esté Armagedón, tío, sí, es lo que yo digo.
Vamos, pero el libro sí que lo recomiendas, ¿no?
El libro totalmente. Y el libro lo tenéis también en castellano y
pues
se llama
igual. Pues con lo que le dices, película. El Ryan Gosling le pega, ¿eh?
Claro, es que eso es. Es que encima le pilla un paquete a este tío, o sea, entre la Lala y Armstrong, es que dices, joder, macho, como lo vuelvo a ver, como lo vea por la calle, me lo cargo.
Pues ya no me la veo. Me cago en sí. Cruz y raya.
Ostras, el día que lo traigan al Festival de Cine Donosti.
Bueno, esa es mi impresión, ¿eh?
Ahora, a por él.
Venga, va, pasemos a otro juego. El segundo, este es más light, ¿vale? Este es más light y bastante reciente. Es el Space Corp de la célebre GMT. A ver, saca tú ahí los datos.
Marchando, estoy entrando. Se me había ido. Ya está, ¿eh? A ver, lo dicho, Space Corp, sacado hace unos meses por GMT, bueno, marca 2018, creo que fue finales, sí. De 1 a 4 jugadores, 30 a 210 minutos. Un peso de 3 y bueno, diseñado por John Butterfield. Y bueno, un montón de artistas, Simonich entre ellos, Chad Jensen, bueno. Y bueno, aquí igual que hable David. Uy, que perdón, que hable Sergio, que lo controla bien y luego damos impresión.
Sí, porque como hable yo, ya hemos terminado.
De dificultad, y eso pone 3 sobre 5, o sea que parece asequible, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es un juego bastante asequible.
Para personas normales.
De un juego de este estilo que quieres enseñar a alguien, además el juego está compuesto como de 3 eras y va metiendo reglas poco a poco. Entonces, la entrada al juego es bastante sencilla, ¿vale? Puedes ir explicando poco a poco. Pero bueno, es un juego en el que cada uno controlamos como una corporación y tenemos un par de equipos que empezamos en la Tierra. Y tenemos que ir en 3 fases diferentes. La primera es hasta Marte. Pues vamos moviéndonos por el tablero, ¿vale? Pues por los asteroides, por los planetas que haya, y en cada planeta pues vamos a poder construir y explorar. Y todo esto se va a ir haciendo, ¿vale? Bueno, hay más acciones como pueden ser producir, puede ser también mejorar tus infraestructuras, ¿vale? Vamos, pero son todas acciones muy inmediatas, muy rápidas, y va todo con cartas, ¿vale? Entonces, vamos a tener una mano de cartas y en esas cartas aparecen acciones. Pues pone mover 2, producir 1, ¿vale? Entonces, tú juntas cartas de tu mano o cartas de tu cuartel general, ¿vale? De tu tablerito, en la cual vas a poder bajar cartas y mejorar. Y utilizando estas acciones vas a poder hacer las acciones en el tablero, es decir, mover, ¿vale? Construir diferentes tipos de edificios que hay, ¿vale? De fábricas. Y los turnos van rapidísimo porque es construyes y le toca al siguiente, ¿vale? Y también hay poca interacción en el juego, ¿vale? Porque al final es, para pasar de fase hay que cumplir una serie de hitos, ¿vale? Pues el primero que coloniza 3-4 puntos Lagrange, o el primero que pone bases en sitios que no sean Lagrange, el primero que consigue 3 tecnologías o mejora sus infraestructuras, cosas así, ¿vale? Y es un juego, pues eso, que los turnos son rapidísimos. Ahí cuando utilizas las infraestructuras de los rivales, te dan cartas a ti, con lo que tienes más opciones, ¿vale? Más abanico de opciones. Y ese es el juego. La primera era es un poquito, no mete mucho, o sea, es muy sencillita, y las siguientes meten un poco más de chicha y tienes más ubicaciones, más planetas y están mejor.
Uh-huh. Es un juego que se basa, en principio, la época en la que está basada ya es un futuro cercano, 2025 es cuando empieza la expansión del ser humano por el universo. Entonces, bueno, se supone que a partir de ahí empiezas en la Tierra y desde ahí ya empiezas a colonizar y expandirte, ¿no?
Sí, eso es.
De hecho, en este juego es más, no es que tengas la idea de llegar a un sitio de antemano. No, es más es. Una carrera para llegar hasta
sí,
el final,
porque
que es la tercera era.
Eso es, en el juego debemos conseguir trillones, ¿vale? Que es pues el dinero. Y consiguiendo una serie de hitos, los que os he comentado, pues vas consiguiendo, es la forma pues más principal de la que vas consiguiendo este dinero. Entonces, es pues cumplir unos objetivos. Y claro, aquí está un poco la interacción de llego yo antes a poner la base de aquí que tú, o tú exploras para que yo pueda construir, ¿vale? Porque siempre antes de construir hay que explorar. Y esto sí que da así la sensación de carrera. O sea, de tengo que llegar antes.
Sí que es verdad que no veo, yo en este no veo reflejado el tema.
El tema, sí, menos. Está más, eso es más juego de cartas, más. Pues eso, como un poco más euro así que los otros.
Sí que es una exploración y de hecho, bueno, pues llegar. De hecho, es que las tres fases del juego lo que te van haciendo es colocarte en una buena posición de cara a la última fase. Entonces tú estás en todo momento intentando llegar con una serie de ventajas a la primera y a la segunda fase para ya en la tercera dar el salto y conseguir el beneficio que te van dando esas primeras fases. Y luego, bueno, el juego te permite jugar de maneras más cortas. Pues jugar directamente una fase, dos, tres.
Sí, porque pone aquí de 30 minutos a 210.
Claro, o sea, puedes jugar una, pero bueno, lo bueno es jugarlo todo entero, que serán unas tres horas y media o así, y explicándolo poco a poco, porque la primera es solo moverte y hacer bases, básicamente.
Sí, ir colocándote.
Y en las siguientes ya exploras más, puede aparecer en los agua, vida. Ya vas creando otro, entran nuevos edificios, ¿vale? Que te dan beneficios según lo que construyas. Entra radiación.
En la BGG dicen que mejor para 4. ¿Tú crees que también?
Sí, 3, si 4, no. Como mejor. Hace poco lo jugué a 2. Hay como mucho espacio, muchos planetas donde colocarte. Entonces, bueno, pues uno igual va a un lado, otro a otro y no sé, no.
Sí, te he visto, no me acuerdo, ¿no?
Eso es. Un poco vamos cada uno para un sitio y así no nos molestamos, tal. Y bueno. Y en la última era, que es un poco diferente que las otras dos, es como que estás ya en otras galaxias. Y vas como de una galaxia a otra y ahí vas haciendo colonias. Y estas colonias son otras formas de puntuar, ¿vale? Pues una te puede dar puntos por conseguir ciertas cosas. Otro por los números de inventos que tengas. Otros por una serie de cada colonia puntúa de formas diferentes y vas creando colonias.
Lo que dices tú del avance, de empezar con algo muy simple y terminar con algo más complejo, hace que la introducción sea muy, muy, muy sencilla a este juego. Los movimientos son muy básicos, entonces tú al final el mapa inicial es bastante pequeñito y ves muy fácil dónde tienes que ir. Entonces al final lo que se genera cuando hay mucha gente jugándolo, de 3 a 4 personas, es que no es que se hagan embudos, pero sí que te bloquean líneas de.
Claro, ves un poco que se agotan los sitios donde querías ir, tal, necesitas tener más cartas para poder viajar más lejos.
Sí, pero así como en el otro estamos hablando de un juego puramente espacial y que en el que el tema es fundamental, en este le puede gustar a otro.
Está más diluido.
Eso es, puede gustar a otro tipo de gente que no va buscando algo así, porque se puede.
Sí, a ver, también tiene su tema, luego vas consiguiendo en la segunda fase y en la tercera puedes conseguir una serie como de tecnologías, pero bueno.
Pero sí que es más. Está haciendo ahora GMT mucho más amables y mucho más accesibles que puede jugar cualquiera, ¿no?
Sí, eso es. Y en este juego, en comparación con el High Frontier, sí que vas mirando un poco más los puntos de victoria, ¿vale? Lo que vas haciendo, produciendo para conseguir más dinero, que en el otro que es un poco más el viaje hasta eso, ¿no? Y aquí es un poco más.
Sí.
Cada turno vas haciendo puntos o algunos puntillos, tal. Entonces vas mirando más pues los puntos que.
Sí, más, igual más lo que entendemos por un juego clásico.
Sí.
Sí.
Bajas tus cartas, haces tus cosas y te llevas puntos por ellos y tal. Que está en el espacio, como podía estar, yo qué sé, yendo a Murcia en bicicleta.
Sí. Luego sí que exploras y te puede salir que tú quieres que ya te salga vida y te salen minerales. Entonces, bueno, pues ya igual cambias tu estrategia y haces otro edificio diferente, pero bueno.
Igual, eso es. Y, por cierto, está, si alguno te interesa y tiene problemas con el inglés, está en la BGG, está traducido en castellano ¿cómo se llama? El reglamento. Le estaba echando un ojo.
Sí.
Y está,
es muy sencillito, ¿eh? Las acciones son muy sencillas, va rápido y bien, está bien. Pero si buscas algo, pues igual un poco diferente que High Frontier, por ejemplo. No tienes que hacer un cálculo, es mucho más. Cruzas, si vas a un planeta, tienes que cruzar una serie de líneas y esa expone el valor que tienes que pagar en cartas. ¿Vale?
Vale,
en acción. Sí. Entonces, no tienes que andar mirando el combustible que necesitas, la masa que llevas, cuánto a propulsión, ¿vale? No tienes que hacer tantas cosas, es más directo, pim, pam y fuera.
Vale. Bueno, Arcaich, ahora te toca alguna de tus de tus recomendaciones. Venga,
¿qué
nos traes?
Otro libro. En este caso, esto es ya orientado solo al programa Apolo. Es un libro que, si alguna vez tenéis algún regalo de alguien que le pueda interesar este tema, es un libro un poco bastante desconocido, se llama Apolo, y es un libro escrito por Zach Scott. Es un libro súper visual, tiene muy poco texto, pero tiene muchísimas referencias a todo lo que fue el programa Apolo. Desde, ¿perdona?
¿Qué es lo que fue, Arcaich? ¿Nos puedes decir un poco?
¿Cómo que es lo que fue?
El programa Apolo.
Ah, vale, bueno, vale. El programa Apolo es el programa que crea Estados Unidos para intentar dejar al hombre en la Luna. Entonces, hubo diferente. Bueno, no solo llevó Armstrong, después de Armstrong hubo varios alunizajes más. Y en este libro te habla de todas esas misiones, todo lo que supuso.
Sí.
Y sobre todo, lo que más destaco de este libro es que tú puedes tener una idea de lo que era un Saturno 5, por ejemplo, o lo que era, lo que podía ser. Los módulos que bajaban a la Luna y demás, que conseguían alunizar. Pero en este libro se ve muy, muy bien desde las referencias de alturas, de dimensiones, de distancias, porque en todo se refleja con cosas que tú tienes en tu día a día. Por ejemplo, pues las referencias de altura de lo que podía ser un Apolo con una persona de una escalada al AU, para que tú puedas ver que solo el cohete pues era monstruosamente grande. Luego tienes las diferentes referencias de cada astronauta que ha estado en alguna de las misiones Apolo. Tienes referencias de cómo fue el alunizaje del Apolo 11 con imágenes hechas todas de manera muy, muy simple, pero muy, muy visuales, y que cualquiera viendo simplemente esas imágenes pues ve cómo es, cómo dan la vuelta alrededor de la Luna, cómo hay zonas de la Luna en las que no tienen ningún tipo de contacto con la Tierra, y todo esto pues hace que te hagas la idea de cómo. Eso es, de lo que supuso esta misión.
Aquí está. Además, el Extraordinary Visual History of the Iconic Space Program. O sea que ya pone historia visual de un programa espacial icónico.
Totalmente.
Por eso.
Para que luego venga el personaje este, el actor este, los huevos y ya.
Estamos ganando tenemos ahora mismo a Ryan Gosling haciéndose, suscribiéndose a nuestro podcast.
No lo dudes.
Hay que mandarle el episodio, ¿eh?
Lo proponemos a Premio Donosti para que se venga por aquí.
chapela bárbula.
En fin. ¿Y qué? ¿Alguna otra peli, Arcaich, o pasamos a otro juego?
Sí, pues mira, antes hablo por encima de ello, pero es que conviene que estéis atentos, porque si os interesa en algo esto. Esto se ha estrenado ya en Estados Unidos. Es un documental del Apolo 11 grabado con todas las imágenes, todo lo que fue el viaje Apolo fue grabado desde cámaras interiores y demás. Esta documentación ha salido ahora y se ha remasterizado, se ha creado un documental bestial. Hay muchas referencias en internet y de hecho creo que lo podéis en páginas de descarga, podréis descargarlo y demás, que es como yo he llegado a ello. Pero ahora se va a emitir en España y lo van a echar en algunos cines en la península. Se va a hacer en julio, entonces pues, estáis a tiempo de conseguir ver en qué cines más cercanos lo podéis tener, porque es algo espectacular.
Vale.
Las imágenes son una locura. Y
Apolo 11 se llama, ¿no? Esto.
Sí, Apolo 11, y todo lo que hay, todo lo que se ve, todo lo que se oye, son los propios astronautas durante la misión, los cohetes, o sea, todo el Saturno 5, todas las imágenes que se ven. Solo hay algunas pequeñas cosas que han cogido de otras misiones Apolo, porque o bien se ven mejor en esas segundas misiones o bien no tenían esa documentación para poderla coger de la misma misión de Apolo 11. Pero si os interesa esto y queréis ver algo realmente épico, la música es bestial, totalmente interesante. Si os interesa.
Sí, hay un cartel solo en cines por tiempo limitado y tal.
Sí, pues habrá que verlo. Parece interesante.
Sí, sí.
No puede estar bien, además.
Bueno, el día que lleguemos a la Luna de verdad va a ser flipante, ¿eh? Broma, ¿eh?
¿Qué piensas de eso, Arcaid? De esta polémica de...
¿De que no llega el hombre a la luna?
Bueno, venga, ahora venga. Que llevas dos horas aquí...
¿Qué lo ha dicho? Hablando... Ryan Gosling.
Puede rajar sí. Tranquilamente.
Sí, sí, no, no ha llegado, no ha llegado.
En fin. Bueno, venga, el último de los tres juegos que teníamos planificados aquí. Uno que a este sí que le has dado, yo creo que además bastante caña, en solitario, Living Earth. Que nos, que, bueno, a ver, la ficha o.
Ahí, Living Earth, juego de 2015, perdón, de 1 a 5 jugadores, de 60 a 180 minutos, a partir de 12 años y con un peso de 3,59. Lo primero, esto no es para 5 jugadores, ni para 4, ni para 3. Yo diría que ni para 2. O sea, este juego es para que lo disfrutes tú solo. En solitario y para, si te gusta este tema, disfrutar, vamos, como si no hubiera otro juego en tu estantería. Creo, bueno, el juego es relativamente sencillo, no llega a tener la complejidad del High Frontier, pero es verdad que desarrollas con unas cartas y con cuatro materiales perfectamente lo que puede suponer la carrera espacial. Tiene dos expansiones más que permitirían acceder a otros planetas e incluso trabajar en la estación internacional. Pero os voy a hablar solo del juego básico, porque ya solo el básico funciona a las mil maravillas y para mí es el juego de la evolución espacial y de lo que intentamos transmitir con este episodio. Para que os hagáis una idea, es un juego sin tablero, con una edición súper espartana, casera, no sé cómo...
Sí, artesana,
definirlo, sí. De hecho, yo me lo he comprado en una tienda física aquí en España, pero el juego lo tienes que pedir por internet y si lo tienes que pedir a su diseñador, creo...
¿Quién
que
es la página el diseñador? Que no se te ha pasado.
Joseph Fatula.
Fatula.
Pues este Fatula, o Fatula, o como se diga, trabaja, o yo no sé cómo es la historia, pero te deriva a una costurería algo así, ¿no, David?
Eso es. Sí, sí, incluso entonces, las cajas que utiliza parecen cajas que te venden las mercerías de botones.
Sí, o sea, para mí el juego, me gusta un montón la caja y todo lo que trae, pero es un coñazo porque no te entra luego otra vez todo el juego. Imposible. Como lo infunde y demás. Imposible. Entonces, yo me choco una caja especial para el juego y todo el copón para guardar todo bien y tenerlo todo inmaculado. Pero bueno, el juego, como os decía, es un juego en el que tú, desde el inicio, tienes el mapa de todos los planetas del esto solar.
¿Qué se hace con cartas? Sistema, ¿no? Solar,
todo con cartas. Entonces tú colocas esas cartas ya de una manera definida y, como pasa en el High Frontiers, tú tienes una parte fundamental que es la de empezar a evaluar dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. En este juego, primero, las misiones pueden ser directamente coger una carta e intentar hacerla, o directamente tú hacerte una película y decir, venga, quiero llegar aquí, quiero llegar con personas, o quiero mandar una sonda, quiero que esa sonda investigue este planeta y que me traiga a la Tierra otra vez pues lo que haya conseguido. Entonces, todo lo que vayas a hacer lo tienes que ir pensando con mucho tiempo. Es un juego muy matemático en el que estás completamente volcado en calcular totalmente lo que necesitas para poder llegar a ese lugar. Además, tienes que ir desarrollando las tecnologías que te permitan hacer eso. Por lo tanto, si yo quiero llegar a la Luna, tengo que saber qué masa voy a necesitar llevar hasta la Luna y con qué masa voy a volver a tener que llegar hasta la Tierra. Y es una cosa muy curiosa porque esto se hace igual en la NASA. Es decir, tú cuando tienes que calcular cómo llegar a un espacio, a cualquier lugar, tienes que calcularlo de manera inversa. Esto es un poco peculiar, pero es la forma de hacerlo más fácil porque a medida que vas llegando a la Tierra, vas quitándote cohetes y elementos de la nave. Eso es. Y entonces es más fácil saber que si yo llego a la Tierra con 15 kilos de masa, pongamos, Antes el cohete sumaba 50, antes del cohete tenía yo que sé qué, que sumaba otros 100, y le voy añadiendo esos elementos a todo lo que va a ser la misión. De manera que empiezo en el punto de destino y termino con el punto de origen. Estos cálculos te llevan a tener un montón de datos, un montón de inversiones económicas que tienes que ir gastando para ir consiguiendo estas innovaciones y elementos que vas a necesitar para hacer la misión. Y una vez que has conseguido todo, que es la parte fundamental del juego, es cuando ya coges tu nave y empiezas a desarrollarla y empezar a hacer la misión para llegar al espacio donde querías llegar. ¿Dónde está la historia? Que todo esto se hace con tiempo. Entonces, pues por ejemplo, si tú se te ocurre ir con Neil Armstrong, que aparece en el juego, tienes diferentes astronautas y quieres llevarlo a la Luna, pues tienes que hacerlo antes del 36 para que intentar hacerlo antes que Estados Unidos. Entonces, pues la idea es...
¿Antes del 36?
Perdón, joder.
Oh, la guerra civil ahora.
Estoy con cruzado y revolucido, macho. Entonces, si tú quieres intentar llegar a la Luna y lo quieres hacer antes de que llegue el ser humano, pues tienes que intentar desarrollar todas esas tecnologías para que eso se dé. Y aquí está lo chulo del juego, porque una de las cosas que haces es, si yo, por ejemplo, tengo el Saturno V, no me sirve solo haber conseguido la tecnología para tener el cohete, ahora lo tengo que investigar. Entonces tengo que coger, comprar, invertir en un montón de Saturnos e ir lanzándolos hasta que ese cohete sea lo suficientemente...
Sí, testearlo, ¿no?
Eso es, que sea lo suficientemente...
Claro, pero aquí en el juego te aprieta el tiempo, ¿no? Al final tienes tiempo, sí. Igual dices, va, pues venga, no lo testeo menos o...
Pero no tiempo, no es en tiempo real, ¿no? No
van pasando como años.
No es en tiempo
real.
Es
un track de años. Que...
Eso pero tú es. Suponte que, por ejemplo, todos tenemos el mismo dinero, bueno, todos, ya te digo que lo juego en solitario, ¿eh? Pero todos los años tienes el mismo dinero. Entonces ese dinero lo tienes que invertir, no puedes ahorrar dinero de un turno para otro. Entonces yo, por ejemplo, en este turno me permite desarrollar la tecnología de Saturno. Vale, ya no me llega para más. O igual puedo comprarme un cohete, consigo el cohete, lo tengo. El siguiente turno vuelvo a tener dinero. Vale, pero si me dedico solo ahora a lanzar Saturnos al espacio, pierdo un montón de tiempo en conseguir que ese cohete sea estable y no me dé fallos.
No te dé problemas.
Entonces, tienes que estar en todo momento calculando y teniendo suerte, porque luego vas sacando cartas y en función de lo que desarrollado que tengas esa tecnología, tienes más o menos riesgos. Entonces, claro, lo mismo que te pasa con Saturno, te pasa con la Soyuz o con la Vostok o con lo que quieras meter dentro de esa nave. Luego, que no se te haya, nos ha pasado, has conseguido desarrollar todo, has metido tus astronautas dentro de la nave, has metido un mecánico que te va a ayudar en no sé qué, has metido un piloto que te va a ayudar en no sé cuál, y de repente cuando estás ya en la estratosfera, ese astronauta tiene que pasar un año en ese espacio y no has metido comida.
Claro, porque para sobrevivir fuera de la Tierra, pues tienen que tener como soporte vital, ¿no? Suministros y salud.
Y tienes que prever todas esas cosas, claro. Entonces al final... un juego de mucho de darle al coco, de hacerte tus tablas, o sea, es una hoja Excel, sinceramente.
O sea, este juego es de jugar con lápiz y papel, ¿no? Ir haciéndote, sí, al final tienes que ir haciendo tus cuentas.
Sí. Y lo que has dicho... Ay, perdón.
No,
lo que has dicho, operaciones matemáticas, por no asustar a la gente, que son sumas, restas, multiplicación y división, no hay integrales ni nada
bonito. Eso es.
El verdadero problema del juego es que llevas diferentes cosas. Por un lado tienes la inversión, entonces tienes que estar haciendo cálculos de en qué quieres ir gastando tu dinero. Y por otro lado tienes la masa y la fuerza con la que un cohete te puede sacar, te puede ir empujando, ¿no? Entonces tienes que estar calculando en todo momento cuánta masa necesitas mover y cuánto necesitas empujar con esa masa. Entonces ese es el...
Es una fórmula sencilla de...
Sí, una fórmula sencilla que incluso tienes tablas que te ayudan en los pesos más bajos a llevar un poquito de... no es nada complicado, pero estás en constante... toda la partida estás haciendo esos cálculos. ¿Dónde está el problema de esto? Que si lo juegas tú solo, pues tú sin necesidad de prisa ni nada, pues te vas haciendo tu película, te vas intentando hacer tus cálculos para llegar con el hombre a la Luna, como puede ser Marte. Y la historia está en que si estos cálculos los haces para ti solo, pues es controlable y fácil de gestionar. Pero ya cuando se juntan dos personas, ya la cosa se complica un poco. Con tres ya es un berenjenal de narices, pues porque...
Sí, además eso, ¿no? Estás jugándolo tú y si quieres lo puedes dejar las cartas ahí, tampoco ocupará en exceso, si no tiene tablero y tal, bueno, pues lo dejas ahí montado y dices, y mañana sigo dando...
Yo en solitario también lo he jugado y Y la verdad es que muy bien, lo que dices, para ir disfrutándolo poco a poco, ir haciendo tu misión, dices, voy a hacer esto. Luego, mola lo de tener que calcular también para la vuelta, o sea, tienes que saber eso, toda la masa también que vas a necesitar luego para volver, tal, o sea...
Tiene un detalle chulo también, que el juego se puede jugar de manera colaborativa con una sola... como si todos trabajáramos con la misma organización. Y esto se juega en alguna universidad americana como técnica de trabajo en equipo y demás, pues porque al final... El juego se puede dividir, si tienes que hacer un viaje un poco largo ya y quieres que un equipo pues lleve la parte económica, otro equipo lleve la parte más de gestión de lo que va a suponer ya la misión, pues unos se van coordinando con otros y al final se puede hacer algo muy chulo de esto.
Sí, hombre, también puede estar jugando colaborativo y tal, pues yo qué sé, si tienes un chaval o una chavala, un niño o una niña y quieres meterle en el gusanillo, el mundillo este y tal, pues igual jugando, si se puede colaborativo... pues le puedes, oye, mira, vamos a, calculamos ahora a ti cómo llevamos la nave aquí y allá y tal, y igual también puede funcionar.
Sí, ¿sabes? Sí, bueno, no lo sé hasta qué punto puedes meter.
Bueno, no sé, digo así.
Ah, sí que digo, igual que os digo que a mí es un juego que me vuelve loco, como lo que me gusta el tema, pues ya me tiene ganado, pero es que esto lo he sacado con amigos que les gusta jugar a juegos de mesa y, vamos, me han escupido, o sea... sin ir más lejos, Orti, hoy mismo le estaba comentando que íbamos a hablar de este tema... evidentemente ya sabía que iba a hablar de este juego y ya ha dicho que para él ni por el forro lo vuelve a tocar.
Hemos perdido un oyente.
Bueno, pero no sé, eso es lo que dices, que te apasiona el tema y luego para jugarlo mejor en solitario, que no tienes presiones de nadie ni... Sí que cuando juegas con más gente, ¿no? Pues también en vez de apretarte el tiempo en solitario, que te aprieta pues para hacerlo antes de tal año o lo que sea, pues ¿no? Que te pueden quitar el hito, que lo puede quitar otro.
Si quieres hacer el juego con los detalles que te vienen, es decir, de pues eso, colocar a alguien en Marte o en la Luna, o intentar sacar explorar la órbita de Júpiter, tú te puedes hacer tus propios juegos, ¿verdad? Es decir, sales de aquí, venga, vamos a intentar, ya no ni tiempo tan siquiera, voy a intentar a ver hasta dónde llego intentando llevar a un hombre. Piensa que todo lo que los cohetes, las ¿cómo se llaman? Los Vostok y todos estos elementos que se utilizan en la realidad son los que te van a ayudar a mover el juego. Entonces, al final, hay cosas que aunque las quieras hacer, no las puedes hacer. O sea, tú no puedes llenar la nave con 200 Saturno 5, que es lo que más empuja, para intentar llevar el hombre a Júpiter. Sería imposible, pues porque ya me entran otra serie de actitudes en el juego, como la radiación y demás, y sobre todo la masa. O sea, por mucha masa que le metas al cohete, no vas a conseguirlo mover.
Sí, necesitas más empuje y tal. Y luego las dificultades, que no, que ir a un sitio puede tener una dificultad mayor que otra. Entonces...
Sí, o sea, es verdad que así como el High Frontier es mucho más realista en esto, en este no. En este no es tan realista en cuanto a que muchas de las cosas que se pueden hacer serían impensables.
Bueno, yo creo que más o menos ya más a que le interese ya se hace una idea un poquito de cómo va esto. Yo creo que hemos ofrecido tres juegos, además son, como se suele decir en el argot, de peso, o sea, de dificultad diferente, uno más sencillo, otro un poquito más y luego ya el tercero más complicado y tal. Y bueno, pues alguno para jugar solo, otros con comentábamos el otro que era justo para jugar tres, cuatro personas, pues un poquito variado para el que tenga interés en el mundillo este del descubrimiento de la exploración del espacio. Arcadio, no sé si tienes por ahí alguna otra recomendación de libros, películas o...
Mira, un podcast. Para mí es el podcast de referencia de este tema. Además, lo puede escuchar cualquiera porque hablan de cosas que tienen que ver con el espacio. Todas, de aquí viene la historia del espacio trastornado, lo utilizan mucho en este podcast. Mira, que voy a buscar, que no recuerdo el nombre. Skylab, perdón. Son unas auténticas máquinas, son canarios. Se dedican a esto, están completamente metidos en la actualidad de todo lo que tenga que ver con este mundillo y es una gozada que te expliquen y que te pongan al día de todo lo que es difícil para el que no está metido en este tema y que estos lo hacen de una manera que a cualquiera que tenga un poquito de interés, vamos, totalmente recomendable y accesible.
Anotado.
Lo tengo, mira aquí, Radio Skylab se llama.
Eso es.
De hecho, una entrada, mira, de hecho, en la última entrada que tiene, en 73, en 2019 se celebra el 50 aniversario de la llegada de los primeros seres terrestres a la superficie de la Luna. O sea que también tienen,
sí, de hecho,
tienen un programa.
De hecho, tienen ahora varios en los que quieren hablar de temas de Saturno, oh, perdón, del este Apolo, del programa Apolo. Y bueno, tenéis antiguos también en los que hablan desde, pues de diferentes temas, desde la, porque mucho se habla de la carrera espacial en el sector americano, pero el sector ruso fue tan potente o más que el americano.
Bueno, estos del podcast seguramente nos recomienden, ¿no? Después, ¿o qué?
¿No?
Digo que después de que publiquemos el capítulo nos recomendarán, ¿no?
Sí, el último programa es AGC, el computador pionero del Apolo. O sea que estos sí que parece que saben de lo que hablan.
No, total. No tiene nada que ver con nosotros.
Gente, mismo, no, quítate la escafandra, que no pasa nada.
Eso lo han sacado de la BGG espacial, hombre.
Bueno, yo vi una que iba a Schwarzenegger a Marte, tío, y se quitaba la escafandra y moría. ¿Cómo era aquella? No me acuerdo. Y eso es
bastante mejor que el cabrón del.
De Ryan Gosling.
Y luego también he visto Space Cowboys, tío. Súper grandes ahí. Joder, Space Cowboys es un grande, tío. Que sale Clint Eastwood. Joder, un poco de respeto.
Bueno.
Nada, que mucho mejor.
Cuando yo digo Clint Eastwood, os ponéis de pie, ¿vale? Yo digo Clint Eastwood y vosotros os ponéis de pie y saludáis. Y eso.
Ay, mano al pecho.
Imagínate a Clint sacando un juego de Clint Eastwood, tío. Ya nos podemos morir.
Alégrame el día. En fin, bueno, ¿tenéis algo más de esto de este tema o pasamos a...?
Cuesta 3 meses, o sea, que mejor para cambiar.
Pues vale, pues nada.
Sí, eso, que luego lo edite su padre.
pasamos a esa mítica sección de a qué hemos jugado recientemente, nuestros grandes descubrimientos. Esto, pues no sé, el que quiera empezar.
Yo he hablado mucho.
Sí, eso es. David, ¿tú qué has descubierto últimamente? ¿O a qué te has...?
Pues poquito. Hemos jugado poquito, pero bueno, lo poco que hemos jugado, el Cuzco, por sí. Completar la trilogía de la máscara famosa de Tikal, Mexica y ahora el Cuzco, de Kiesling Kramer, de esta pareja.
¿Era el Java antes o...?
Sí, creo que sí, porque lo pone además en la caja que han creado tal, el Java. Pues este es el Cuzco, basado pues eso, en la cultura inca. Mecánica muy, muy parecida a los dos anteriores. Tienes unos puntos, los puedes gastar en unas acciones determinadas que tienen una tarjeta. Y mezcla, por ejemplo, también me ha recordado unas cositas al Taluba, porque son unas losetas hexagonales formando triángulo, por ejemplo, una de ellas también hay que dobles y hay simples, que tienes que ir poniéndolas y a la hora de superponer tienes que hacer que coja dos losetas, mínimo. No puedes poner una tapando exactamente sobre otra.
Bueno, para que le guste el Tikal y ese tipo de juegos, recomendarlo también con puntos de...
Buenísimo.
Puntos,
sí.
O sea, tienes 10 puntos y los usas a los que sean, ¿no?
No, en este no. Este tiene 6 puntos y los gastas o en poner losetas, que es una acción obligatoria al principio de tu turno. Uh-huh. Eso no te mueve nadie. Luego meter los trabajadores, los incas en este caso, que según si viene de la montaña o viene del bosque, pues del bosque es un punto y de la montaña son 2. Moverlos, que no cuesta nada. Uh-huh. Cambiarlos porque tiene 3 zonas que es o cultivo o poblado. Pasar de cultivo a poblado, de poblado a cultivo es un punto de acción. Empezar lo de siempre en esos juegos, las pirámides no podían faltar. Que tanto ponerla como hacer que crezca. También poner lo que son unas lagunas pues para regar. Luego también coger cartas de acción para un festival del sol.
¿Con sacrificios humanos y eso o no?
Todavía no, les ha faltado ahora. A ver si la expansión la ponen.
Habría mucha polémica. Sí. Bueno, son bonitas estas ediciones que están sacando nuevas del México.
Es el juego es precioso. Jugamos una partida 2 y a mi mujer pues le encanta el Tikal, pues sacamos de jugar.
A mí Tikal el juego me gusta. Me gusta jugarlo y me gusta verlo. Uh-huh. Y las fotos que he visto de este también me gusta verlo. No lo he jugado todavía, no lo he visto siquiera en directo. Pues, pero la verdad es que Tikal vas jugando y dices, joder, qué bonito nos está quedando esto.
Este es lo mismo.
Sí. Qué
bonito. Yo tengo la edición antigua y es plano, no tiene esas alturitas que es súper bonito.
Uh-huh. Sí, son con cartones, con cartoncitos. No es lo mismo. Eso es, vas apilando cartoncitos. Este igual, este es precioso. Uh-huh. Es más, este imita lo que es Machu Picchu, las terrazas de Machu Picchu, en cuanto puedes ir superponiendo losetas. Es más, poner un templo o hacer que crezca, tienes que estar en la parte superior, más alta de esa zona, no, de esa ciudad, porque si primero se crean pueblos y le pones un templo, el pueblo es una ciudad.
¿Qué tal la dos?
Es una gozada.
Bien.
Bestial, bestial, porque hay un marcaje bestial. O sea, empezamos, yo creo que no empezamos a diferenciarnos, a separarnos en lo que es la puntuación hasta el 70-70, aquí vamos. O sea, era... Ahora entro yo y la pongo. Ah, sí, pues yo pongo aquí, crezco un poquito. Subo aquí y hago yo la que tú has crecido, crece, porque es... En fin, es...
Muy bien.
Sí, pues las fotos, sí, estoy viendo fotos ahora. Y tiene, sí, tiene bonita pinta. Bueno.
No, no, muy recomendable. O sea, que mi mujer dijo que... Digo, ¿qué te ha gustado? Dice, le di una paliza al final, me fui a por lagunas y ahí me destaqué totalmente. Y dice, me ha encantado. Digo, joder, sí.
Jugamos otra, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, buenísimo. Hay que probarlo a más gente, ¿eh? Porque a dos hay mucho terreno, es mi opinión, que hay demasiado terreno y, bueno, pues tú vas por un lado, el otro va por el otro. Si ves que uno se destaca, pues le entras y le fastidias. ¿Cómo será a tres y a cuatro? Pues todavía tenemos que probarlo, ya nos pondremos con él.
Pues ya lo traerás.
Sí, por eso, se explica en 15, 20 minutos, porque tiene algún detallito, alguna, pues que es pueblo cuando no tiene templo, cuando le pones templo ya ciudad, no se pueden unir ciudades, tipo al Taluba, o sea, hay cositas que parecen copiadas del Taluba, muy poquitas, pero lo demás, un vicio, o sea, eso que te metes y estás hora y media, se te ha pasado hora y media y no te enteras, o sea, es una goza. Y la foto, luego, cuando salga la foto con todas las pirámides, todos los tíos de puestos y tal, preciosa también, muy vistoso, la verdad, un juegazo, juegazo.
Vale. Pues no traes alguna quedada y ya le daremos algún tiento. Venga, Sergio, tú que eres un gran catador en vivo o por internet, ¿qué has catado últimamente así nuevo?
Sí, os voy a hablar de uno que he jugado esta semana, que me han dejado un prototipo de...
Sí, me tienes caliente con ese.
Sí, 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 Sekigahara.
Un prototipo, eso es, con la mecánica del Sekigahara de la Guerra de Granada. ¿Vale? Entre pues cristianos y musulmanes.
¿Cómo se llama? Granada...
De Granada War.
Oh, bien.
Así, joder, ya has visto que estás dándole un montón de partidas, tío.
Bueno, creo que le ha puesto... Bueno, es la Guerra de Granada, pero creo que luego... Bueno, de momento lo tiene puesto en inglés también porque...
Anda... Tío, todo hay que poner el puto nombre en inglés así, de Granada War, tío. Pues pon la Guerra de Granada, no me jodas, hombre.
Que lo ha hecho Ryan Gosling.
El autor es José Rivero. Y creo que anda hablando con alguna editorial americana o inglesa, no sé. Entonces, pues, vamos, tiene el manual en inglés y todo en los dos idiomas. Entonces, pues es un juego que coge mecánicas del Sekigahara y le añade también algunas cosas más, ¿vale? Tienes también, aparte de los bloques con los escudos, ¿vale? Que es la fuerza de cada bloque.
Sí.
Y, pues, el movimiento, ¿vale? Entre las diferentes localizaciones y tal que tenía el Sekigahara, pues también le mete, pues, un movimiento naval entre tropas. Luego, los bloques especiales que tenía el Sekigahara, que eran de caballería y los que tenían como la escopeta, pues estos, por ejemplo, la artillería solo sirve para los asedios. La caballería no puede ir contra los asedios de los castillos. También introduce una nueva localización, que son como las torres, ¿vale? En las que te puedes como... Hay unas cartas que te dejan resguardarte la torre. Hay nuevas cartas de como especiales, o sea, como una es, por ejemplo, el comandante, que tiene tres usos. Uno es para huir de la batalla antes de empezarla. Otra para bloquear la moral, que es como la traición en el Sekigahara, ¿vale? Y también te deja desplegar cualquier bloque. Y bueno, unas cositas así que le dan un poco... Lo diferencian y tal, y la verdad es que está bastante bien. Ahora está intentando pues buscar el balance, porque cree que el musulmán igual es más fácil igual ganar con el musulmán, que es como está como defendiendo más, ¿vale? El musulmán gana si mata el bloque de Fernando y de Isabel, y el cristiano gana si consigue Granada, ¿vale? Si echa a los musulmanes de Granada, ¿vale? Y luego pues cada uno tiene sus bloques especiales. Hay Boabdil, traiciona un poco a los musulmanes y se va con los cristianos. Y luego hay unos bloques especiales cuando atacas Granada, que salen, es la guardia de Nasrid, del palacio de... Y bueno, y cositas así, detalles, crean un poco así de tema. Y está bastante bien, está bastante bien, sí, sí, sí.
Oh, pues tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues os tengo de que decir, bueno, para nuestros oyentes y tal, que si quieren ver fotos del juego, del prototipo este, en la cuenta de Twitter de Sergio, que es @sergpang, pues tiene unas cuantas, porque lleva toda la semana dándole y publicando fotos, o sea que unas cuantas fotos.
Ah, y haciendo publicidad.
Sí, lo tiene buena pinta, sí, hasta el proto.
Sí, no, porque eso, como me la había dejado creo 2 semanas, pues nada, pues aproveché para jugar.
Sí, sí, pues aquí hay fotos y tal, bueno, pues para hacerse una idea, aquí veo a Isabel la Católica y el otro sea Fernando, y en blanco los católicos, en negro los sarracenos, sí. Se ve que tiene aquí cañones, generales y el mapa tiene muy bonita pinta. El mapa tiene...
Sí, y la edición, o sea, él se ha hecho el prototipo y muy, o sea, bastante guay se lo ha hecho, o sea, este juego al final, este tipo de wargame que es como muy accesible a todo el mundo, ¿no? Incluso a los que les gustan los Eurogames y todo, pues oye, el Sekiwahara también, ¿no? No ha tenido ninguno más como del estilo y bueno, pues yo creo que es la gente le puede gustar, le puede...
No he jugado todavía al Seki, tío.
Pues ya estás tardando.
Ya, pero no me da la... Pero no da la vida para todo. No da la vida para todo.
Pues tienes que hacerlo, ¿eh? Y tienes que buscar un hueco.
La vida,
¿eh?
No da para todo, amigos.
Está en camino el mío. El mío está en camino.
Ha pulsado ahora mismo.
¿Lo acabas de comprar ahora mismo, David?
Ayer.
Está buscando, tío, ahora.
Se ha pedido ya el Granada War.
En las últimas semanas, la verdad es que no he estrenado nada. Tengo pendiente por ahí, me han regalado el Heart of Minds, el de la guerra de Vietnam, y un par de libros y el juego. Y la verdad es que estoy ahora con los trabajos manuales, traído un maquetón de las cartas, ya me he leído las reglas y tal. Y a ver, cuando pueda, pues a ver si consigo en casa, aunque sea dar algún tiento, para empezar a meterle mano o con alguno de vosotros. Y también tengo el Arboretum para estrenar, que me lo ha regalado David.
Esa mierda infecta.
Mierda infecta que dijo alguno.
Eso dicen. Bueno, yo creo que...
Yo lo juego una vez y bueno, pues...
No es tanto.
En casa de Real Kite una vez.
No, Arboretum malo. Arboretum
y lo tengo, y como me voy a ir de vacaciones unos días, pues me lo llevaré y jugaremos los tres, la familia. O sea que el Arboretum lo voy a estrenar, yo creo que mañana ya lo estrenamos. Pero así últimamente no estrenaron nada. O sea que Arcade, te cedo el turno.
Estoy un poco como tú, o sea, yo lo que he jugado poco, ha sido juegos bastante bastante antiguos, no he jugado nada nuevo. Sí que puedo igual hablar un poquito, hoy mismo hemos jugado ya la segunda partida a la expansión del Time of Crisis. Y...
He visto, veo a Pichus Macedonicus sacando pecho porque os ha ganado.
Tal cual, nos ha destruido de hecho, nos ha barrido.
El juego está semi-roto, ha quedado segundo, semi-roto.
Y a jugar con Pichu es perder, tío.
Sí, ha quedado segundo, pero bueno, no he venido a llorar, he venido a hablar de juego, entonces bueno, nada, el juego, bueno, los que conozcáis Time of Crisis es un juego en el que tienes que intentar gobernar diferentes provincias expandidas por todo lo que fue el territorio romano, y el juego nos pone la situación ya en el declive de la Roma más potente, en el que ya las propias... gobernadores romanos andaban a leches entre ellos mismos. Entonces, en el juego tienes que intentar abarcar el máximo posible de espacios por todo el mapa, y esto se hace con unidades militares y con gobernadores. Es muy, muy sencillito, con unas cartas y demás, un juego de GMT. Y ahora hace poquito ha salido la expansión, que lo que hace es, tú solo tienes 9 cartas en todo el juego para andar comprando en la caja básica, y la nueva versión te añade otras 9 cartas más que pueden jugarse de 3 maneras diferentes. O bien se añaden 9 y 9 cartas, es decir, pasas a tener 18 opciones de compra, o 9 cartas que pueden ser elegibles entre los diferentes tipos que tienes ahora mismo, o como las cartas tienen los mismos valores, mezclar esas cartas. Nosotros hemos jugado una con los todas las cartas ya directamente sobre la mesa, y bueno, pues todavía es un poco pronto para hablar porque no es fácil de controlar ahora de golpe tantas cartas, y sí que le ves directamente que añade más variedad. Además añade un pequeño añadido al juego, que es cuando tú gobiernas en Roma tienes la forma de ganar muchos más puntos por ser el emperador romano. Entonces, si tú gobiernas hasta ahora mismo en la versión básica, solo tenías la opción de tener ese gobernador en Roma y él te iba dando más puntos, pues era la forma básicamente de ganar la partida, intentar estar cuanto más tiempo posible ahí, mejor. Bueno, pues ahora te añade dos tipos de generales más al que ya había, perdón, dos tipos de gobernadores en Roma diferentes, de emperadores. Uno puede ser militar y otro puede ser un emperador, pero ya no en Roma, sino en otra provincia en la que tú tengas más poder político. Entonces, bueno, entiendo que tiene que estar bien eso, pero no, en nuestra segunda partida con ellos seguimos jugando con los emperadores. No hemos sido capaces de sacarle partido a esa segunda parte, porque cuando entras en Roma ya entras con bastante fuerza ahí, y no hemos visto que nos compense entrar en otro espacio con otro con otro poder que no sea el romano.
Porque te quitan de Roma, o sea, quitándote de Roma, te quitan de emperador también, igual.
Sí, sí, sí. O sea, claro, tú entonces, la pérdida de Roma te hace quitarte de emperador.
Claro, si pones el gobernador en el ejército, por ejemplo, para que sea un emperador militar, claro, si te vas de ahí, te pueden venir, ¿no? Y...
Bueno, pero está más pensado para... Imagínate que tú tienes poca presencia en Roma. Por ejemplo, solo tienes Roma y otro gobernador más en otro espacio, ganarías 4 puntos. Si en vez de eso, en el otro espacio, por ejemplo, donde tienes otro gobernador, tienes 4 puntos porque lo has ido subiendo, pues ese valor te va a subir bastante más estando en ese lugar que estando en Roma.
Sí, 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 sí.
Y es verdad que vas a aguantar muy poco, porque en cuanto alguien llega a Roma te van a echar. Pero en el único turno en el que has conseguido ser emperador has ganado más puntos.
Ganas más partido, ¿no?
Sí. Eso es. Y lo mismo pasa con el militar. Si tienes poco espacio y consigues en un solo combate ganar un montón de puntos, pues eso que te llevas.
Ya, ya, ya. Sí, sí.
Pero evidentemente lo más estable es lo de antes, lo mítico de quedarte en Roma y venga, aguantar ahí como...
Bueno, habrá que darle un poco... Saberlo jugar, digamos, que luego es la típica de... Que alguien que ha descubierto, te pones a jugar con alguien que ya, digamos, ha descubierto la fórmula y tú, no, te pongo, y de repente te hace pum, 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 y dices, ¿cómo?
Aparte, los nuevos emperadores también tienen como, ¿no?, una habilidad, o sea, como que prohíben algunas cartas y así, ¿no?, también.
¿Cómo?
Evitan, creo que, por ejemplo, hay uno que evita que te jueguen la guardia pretoriana. En vale. Roma.
Sí, pero es que al final ahora también, como hay 9 cartas, tienes caballos, tienes otra serie de cartas que igual tampoco están tan importantes. Sí que si juegas con las 9 de siempre, pues sí que te puede ayudar un poco, pero poco.
Que no son parecidas más ofensivas, además, ¿no?, que la versión anterior. Sí. Que la edición anterior. Aún así, qué diferente las partidas. O sea, la que jugamos el otro día con esto, que Manuel estuvo toda la partida quitándose los bárbaros, que parecían más bárbaros que mosquitos en verano.
Sí.
Y estas que han salido creo que 3 veces y, o sea, casi ni acto de presencia.
A ver, es que este juego, es que ese detalle solo, que vayan saliendo al azar las unidades de los bárbaros, es la leche. La vez pasada, ¿cuántas cartas de evento jugaba?
Muchísimas.
Sí, un montón, pero es que luego hay otras partidas en las que no se ve un solo evento.
A mí eso me gusta, ¿eh?
Sí, diferencia, sí, a mí también. A mí
eso me gusta, que le da variedad a las partidas. Hay partidas que eso, que dices, es imposible que la partida se acabe por eventos. Y puede que al final eso, hay partidas que, pum, evento, dices, joder. O bárbaros.
Sí, lo tengo casi nos pasa.
Pero por ejemplo, porque tiene, o sea, lo supo llevar Imanol, pero, y ahora siendo sincero, ¿eh?
No sé, flores,
le he hecho un capote a Imanol, y menos en juegos de mesa.
No ha parecido, pero... no sé, estoy despistado. Me ha parecido. No,
estás descolocado.
No ha podido ser. Habré oído mal.
Esto lo borro luego,
¿no? A Imanol en la partida de la semana pasada, de la anterior, le cayeron tortas por todos lados.
No parar.
O sea, las opciones de poder salir de esos agujeros cuando te toca algo así se limitan a ganar puntos quitándote bárbaros del medio.
Por mí.
Entonces, al final, es verdad que si los demás ya se centran en Roma y tú te estás recibiendo golpes por a diestro y siniestro, ahí te quedas, ¿eh? O sea, ahí no tienes forma de levantar cabeza.
Es complicado.
Y eso, pues a muchos está bien, pues a ti no les guste.
Bueno, a mí el azar me gusta y ir adaptándome a lo que salga. Y a veces te sale bien y a veces, pues eso, pues pierdes, tío. Sí.
Pues en esta partida, sí. Viendo lo de la vez anterior, yo enseguida, en cuanto tenía ya una provincia, lo primero que ponía era Limes, para que al menos si entran los bárbaros, que entren inactivos, porque es que, tío, ahora lo piensas y dices, joder, si no hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro.
Claro, igual haces basílicas para entrar en Roma más fácil o...
Por ejemplo, sí.
Está bien, te adaptas, como dice Manuel.
El primero Limes en todos los sitios.
Sí, señor.
Pues nada, oye, ya hemos casi hora y cuarto y nos ha quedado, yo creo, una cosa...
Una buena noche ha quedado, ¿no?
Nos ha quedado una cosa apañadeta, ¿no? O sea que igual...
Sí,
ya
para terminar el fin de...
Con lo que tenemos, en vez de cagarla, con perdón, pues nos vamos, lo vamos dejando. Ah, bueno, hemos comentado antes de hablar de que estamos preparando ya la segunda edición de las gloriosas Barduladas.
Sí, señor.
Que es, bueno, todavía está lejos, a finales de noviembre así...
Y viene Ryan Gosling.
Invitado especial.
Viene en el Saturno 5. Lo va a aparcar enfrente de mi casa.
Y la casa rural, y la casa rural está frente a un precipicio. No digo más.
Pues fue el año pasado hicimos una quedada con... Pues invitamos, pues nosotros que somos 4 o 5, invitamos una docena de amigos, amigas, tal. Y estuvimos 3 días en un albergue, en una casa rural. Y bueno, pues este año... iremos igual un poco más de gente, unas 20 personas y tal, pero bueno, todavía queda mucho en noviembre y no. ya comentaremos.
Lo más parecido al Resplandor, pero con juegos de mesa.
En fin, pues eso, de momento hemos asegurado al cocinero, que era lo importante. El resto ya es, el resto no tiene problema, el resto se puede comprar todo con dinero.
No, hay ganas de ver al grupito por ahí, sí.
Sí, bueno, les veremos antes. También. Algunos y
además
tal,
que iremos ya con juegos recién cogidos.
Eso es.
Ostras, este año va David a Essen, o sea que las previsiones del PIB alemán se han disparado. Está Merkel.
No sé si pasa el camión por el camino ese para llegar a Alberto.
Tiene Angela Merkel la reelección asegurada.
Eso es logística, porque, eso es logística y no lo del Apolo 11.
Unos 20 serpas.
Bueno, nos vamos despidiendo y ahora luego ya en privado seguimos con nuestras chorradas. Pues eso, que es que ricasco, que muchas gracias y que nos vemos en el siguiente capítulo de
eso es.
Del Choco de los Bárbaros, ¿vale?
Agur.
Un abrazo. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Quedaos aquí, volveré.